mirándote desde que llego. De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada, se acercó y sin decir nada me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró.
Mayonesa, que yo me bate como haciendo mayonesa, todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa, que yo me bate como haciendo mayonesa, no sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo,
ni dónde vivo,
ni me interesa.
A mí sí me interesa saber dónde vivo, ¿no? Y quiero comenzar el programa, señores, pidiendo disculpas para aquellas personas que ya se han venido acostumbrando a la barbacoa de Pepe y a tu amigo, este servidor, pues Pepe Forte, que se han venido acostumbrando, ya me lo dicen ahí a través de la barbacoa de Pepe @gmail.com o la barbacoa de Pepe @gmail.com, que saben ya que este tipo de música no es habitual de este programa. Pero es que imagínate tú, si yo trato generalmente, pues, de tener un tema que puede ilustrar con una canción, en la historia de la humanidad y en la historia de la mayonesa, que es larga, según te vas a enterar hoy, la única canción que se le ha dedicado a la mayonesa es esta canción que se llama Mayonesa, bate que bate, bate que bate, la mayonesa, y la única canción es esta. Yo no sé si tú lo sabes, pero este grupo que se llamaba Chocolate, porque acababa de hacerse famoso con la única gran canción que tuvieron, que se llama así, Mayonesa, acababa de eso, se separaron. Yo no entiendo, ¿no? Se separaron ahí, Chocolate, se separó, se dividió Chocolate. Y entonces, pero esta canción, sin duda, este grupo es uruguayo. Uruguay es un país increíble, pero que no tiene así tanta participación en el mundo de la música, ¿no? Hay algunos casos importantes en el mundo de la música en Uruguay, y este es un caso reciente. Lo que yo no sé si tú sabes, que el autor de esta canción del grupo Chocolate murió hace un año, a lo mejor no lo sabías, un año ahora, el día 26 de julio del año pasado, 26 de julio del año 2017, él se llamaba Eduardo Barrios, y co-compositor, coautor de la canción Mayonesa. Murió en esa fecha que te acabo de comentar, no sé de qué murió, pero murió repentinamente, 53 años tenía. Murió en Montevideo, esta ciudad con ese nombre raro, Montevideo. En Montevideo se ve Televisión Martí, y en Monte Audio, que es la ciudad que está al lado, se oye. Digo, creo yo, no sé. El caso, señores, que no, lamentablemente, este Eduardo Britos, es el nombre, murió, y él escribió la canción junto con Alejandro Haza. Y señores, estamos aquí, bueno, pues en la barbacoa de Pepe. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Acompañado, como siempre, de Pablo Danilo Fuentes Viñoli y Mai Vázquez, el hombre de la agenda, que está anotando ahí. Mai Vázquez. Y señores, ya me está escribiendo por ahí, ¿saben quién? Gilberto Reyes, porque Gilberto me acaba de confesar. Hoy el tema que tenemos es muy interesante, es la mayonesa. Y Gilberto me acaba de comentar, aquí todo el mundo tiene su historia cuando llega a Estados Unidos. La mayoría, no todo el mundo a quien llega tiene la fortuna de comenzar directamente en su empleo, pero la inmensa mayoría no, pasamos por esas cosas que yo sigo pensando que es una historia bonita que te hace crecer. Y acaso eso sería un programa, claro que sí, que es muy interesante, en que uno llega aquí y muchas veces tiene que estar un tiempo haciendo algo que es remoto, muy apartado de lo que uno hace como carrera. Por ejemplo, Viñoli estuvo, y en esto no hay ninguna ofensa, porque es una profesión muy bonita que hay que hacer. Por ejemplo, y esto que yo voy a mencionar, yo todavía no lo sé hacer. Viñoli, el primer trabajo que tuvo fue ordeñaba vacas temprano en la mañana en una finca en Homestead. Y entonces llegó ahí, y por esa razón le gusta, se quedó con la costumbre hasta de levantarse temprano. Por eso yo llego aquí tan temprano, a veces yo llego acá justamente y Viñoli también llega muy temprano aquí a veces a la emisora. Y entonces me dice, ¿tú vienes otro día a vacas? Y yo, no, que hoy vine temprano por acá porque vine a hacer algo y qué sé yo. Y finalmente, nada, te toma el día entero haciendo las cosas de radio, por así son las cosas. Yo me levanto muy temprano, de todas maneras, en la mañana. Y yo también yo hice cosas que no tenían que ver exactamente con mi carrera. Y de la misma manera, Gilberto Reyes, que ahora a esta hora a las 10 de la noche, 10 y 10 de la noche, por ahí más o menos, me dice que él odia la mayonesa. Y le pregunto por qué Gilberto odia la mayonesa. Y me cuenta que uno de los primeros trabajos que tuvo en Estados Unidos antes de hacerse, bueno, antes de ser lo que es él, ejercer su trabajo y su talento como actor y como comediante y todo eso, fue que trabajó en una fábrica de mayonesa. Y dice, me cuenta él, que cuando en la fábrica de mayonesa la mayonesa se ponía mala, la apartaban y entonces convocaban un ingeniero químico que viniese a estudiar y a diagnosticar y a descifrar y a poner en claro por qué fue que la mayonesa se puso mala. Y dice que el olor ese de la mayonesa ya corrompida, dice que era terrible, la razón por la cual a él encantándole, como le gustaba, a qué cubano no le gustaba la mayonesa, o a qué cubano no le gusta la mayonesa, terminó odiándola. Así que me contó esa historia que me parece muy bien. Pero señores, sí, en este programa, que es el primer programa América Latina, que se hace con Espejuelos Oscuros, hoy el tema que tenemos, señores, es la mayonesa. Es muy interesante. Vamos a hacer, como siempre, el programa dividido en dos. Estos son estas cosas que parecen tontas, ¿no? La segunda media hora vamos a hablar de estas estampas que hacemos de la Cuba de los últimos 60 años, muchas de las cuales son tan viejas que incluso ya ni existen. Pero sin duda la mayonesa tuvo un papel importante en la alimentación cubana, porque en todo el panorama ese que había de privaciones y de escaseces y de racionamiento, la mayonesa, que tampoco era, después se comenzó como la famosa frase en Cuba, que es por la libre, vino después, pero durante mucho tiempo la mayonesa también estuvo racionada. La mayonesa, entonces la gente soñaba con la mayonesa. Y la mayonesa resolvió tanto, francamente, ¿no? Incluso crea un paladar y crea un consumidor de mayonesa que es único. Mi esposa, que se crió aquí en Estados Unidos, de chiquitita, me dice, ustedes los, ella le dice, nosotros los cubanoamericanos, nosotros somos los cubanos, ¿no? Y tiene razón, dice, ustedes comen mayonesa como no la come nadie. Y es cierto, en ningún lugar del mundo se come pan con mayonesa, como comemos nosotros. O galletas de soda con mayonesa. Y además, incluso yo tengo la costumbre de ponerle mayonesa a todo, me encanta la mayonesa, pero tiene razón, la mayonesa no se come así. La mayonesa es un ingrediente y es un aderezo que se le coloca algunas cosas. No sé si Mike pensará igual, porque Mike nació aquí, pero francamente, como los cubanos comen mayonesa, no se come en ningún sitio del mundo de esa manera, así, con pan con mayonesa, galleta con mayonesa, no es así. El cubano lo único que le falta era ya ponerle mayonesa un pirulí. Nunca pudo el cubano ponerle mayonesa al pirulí porque, que recuerde yo históricamente, y a la chambelona, generalmente eran cosas separadas. Creo que muy pocas veces en la historia de Cuba, en los últimos 60 años, coincidieron en el mercado a la vez el pirulí y la mayonesa, o la chambelona y la mayonesa. Siempre estaban separados. Si no, le hubiéramos puesto mayonesa a la chambelona y al pirulí. Ahora, eso vamos a hacer una segunda parte. Vamos a recordar toda aquella agonía cuando llegaba la mayonesa a la bodega, todo aquello. Junto con eso, en el afán de paliar el periodo, porque la mayonesa parecía que la mayonesa era por estaciones. Cuando la mayonesa se perdía, ¿en qué terminaba aquello? Terminaban que en casa lo hacía mi abuela hacía mayonesa, mi madre hacía mayonesa, y vamos a recordar esa parte. Pero antes de llegar ahí, que eso va a ser en la segunda media hora, ¿qué te parece si ahora, yo quiero que tú, antes que yo comience a hacerlo, tú pienses alguna vez si tú, a ti te ha pasado por la cabeza, ¿cuál es la historia de la mayonesa? ¿De dónde sale la mayonesa? ¿El nombre de mayonesa de dónde viene? Y eso es lo que voy a hacer en la primera hora. Y te garantizo, presta atención, que va a ser un programa esto que tú quisieras tener grabado, porque la historia de la mayonesa es extremadamente interesante. Mayonesa o maonesa. Informalmente o coloquialmente se le llama con cariño mayo. En Estados Unidos incluso se llama así, mayo. El mes de mayo, señores, debo decir que nada tiene que ver con la mayonesa, aunque lo parezca, nada tiene que ver. Ni tampoco tiene que ver con el 5 de mayo, tampoco, que es una fiesta aquí mexicana que se celebra en Estados Unidos, pero no se celebra en México. ¿Qué habrá pasado, no? El mes de marzo en Estados Unidos es el mes nacional de la salsa. Déjame contarte, y quizás Mike debería notar esto, que Estados Unidos en los últimos tiempos tiene meses para todo, para cada disparate que no tienes idea, y tiene días que son para algo que parecen disparatados. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un Día Nacional del Huevo, aunque tú no lo creas, sí existe. Búscalo y tú vas a ver que no estoy mintiendo. De manera que el mes de mayo, que habría de ser el mes de la mayonesa, y no lo es, la mayonesa no tiene ni mes ni día, por tanto yo quisiera que se hiciera porque creo que lo merece. Y si va a tener un mes, debería ser el mes de mayo, creo yo, ¿no? Porque va a ser diciembre. Pero bueno, la mayonesa sí cae en Estados Unidos en el mes de marzo. porque el mes de marzo es el mes dedicado a las salsas. Y la mayonesa es una salsa. Por eso en el mercado se le llama salsa mayonesa. Incluso en Cuba la etiqueta decía salsa mayonesa. A veces se refleja, sobre todo online, que el Día Nacional de la Mayonesa, que no existe, es el 22 de junio, porque ese día, el 22 de junio del año 1876, nació Ihar Hellman, fundador de la marca de mayonesa que lleva su apellido y que se considera, él, el señor Hellman, uno de los padres de la mayonesa industrial en los Estados Unidos, pero realmente eso es un paquete, no hay nada oficial al respecto. La mayonesa, déjame contarte primero qué cosa es la mayonesa. La mayonesa en realidad es una emulsión de aceite y huevo, a pesar de que se le dice salsa, es una emulsión. Una típica mayonesa comercial consiste, escucha bien cómo está hecha la mayonesa, te vas a enterar ahora, radiografía de la mayonesa en la barbacoa de Pepe. La mayonesa es 80% aceite vegetal, alrededor de 7% de agua, 6% solamente en toda esa masa de yemas de huevo, 4% de vinagre y alrededor de 1% de sal y 1% de azúcar. Estas proporciones van variando para el famoso 100%, pero básicamente va por ahí. Hay algunas mayonesas que son más saladas que otras y la mayonesa es alta en grasa y es alta en colesterol, a pesar de lo cual hoy día hay mayonesas de dieta, aquí lo hay, lo que se llama low fat, lo hay, o sea, que son bajas en grasa. A pesar de esto, de que la mayonesa es rica en grasa y la mayonesa es rica en colesterol, no es verdad, es una infamia decir que la mayonesa engorda. La mayonesa no engorda, el que engorda eres tú. Así que no digas más que la mayonesa engorda porque eso realmente es una infamia. Tanto el origen de la mayonesa como el nombre de mayonesa, todavía a estas alturas es incierto, pero como veremos, se le señala como menorquina. ¿Menorquina dónde es? De Menorca. Escucha bien. Se le llama a la mayonesa, por lo menos con dos nombres fundamentales, se le llama mayonesa y también se le llama bayonesa. Tú que estás escuchando ahora a la querida gente de Pinal del Río, que a lo mejor piensan que las mujeres bellas de Bayamo se les dice bayonesa. No, no, sobre todo en Pinal del Río se piensa mucho en esto. Las mujeres de Bayamo, que son bellísimas mujeres, son bayamesas, no bayonesa. No, 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 no. Por otro lado, tampoco esa canción hermosa en la historia de Cuba, que hay cuatro canciones así, lo que hay dos que son las famosas, que una es la de Siendo Garay y la otra canción es la que es de Céspedes y Fornades y Castillo. Esa canción no se llama La Bayonesa, no, se llama La Bayamesa. O sea, no quiero porque, sobre todo en Pinar, en la parte de San Juan y Martínez y todo eso, esa parte en Vuelta Abajo ahí, en esa, ahí este tipo de pensamientos a veces ocurre, pero no es así. La Bayonesa, pues hablando de historia de Cuba, tampoco era la hija del conde de Bayona, no, el conde ni la mujer tampoco se llamaba Bayonesa, no es así. El conde de Bayona, además, que nació en La Habana en el año 1676, a pesar de que ya para entonces habían pasado hacía 4 años los ingleses por ahí, tampoco el conde de Bayona no conoció ni la mayonesa ni la bayonesa, tampoco. Estas son cosas que en la época que yo estaba en el manicomio no me querían dejar salir, pero son cosas que son reales y yo las tengo que explicar porque es verdad. Yo sé que la gente dice, la bayonesa, el conde de Bayona, ¿no? Que es donde está el Museo de Arte Colonial, esa es la casa del conde de Bayona. Nunca conoció la bayonesa ni la mayonesa. Se llamaba Bayona porque era Bayona. Ahora, escucha bien, esta parte es bien seria. Se considera que la primera mención de la mayonesa, mayonesa, ocurrió en el año 1804, a través de un viajero que visitó París, que la mencionó pero no la describió. El tipo vio la mayonesa y parece que una carta dijo, mi amor, aquí comí una cosa maravillosa que se llama mayonesa. Pero ahí se quedó. Ahora, Grimaud de la Riviera, esto es como que dice Grimaud de la Riviera, que fue un abogado durante el reinado de Napoleón y era sibarita. Sibarita no es que estaba enfermo, los sibaritas, yo sé que esto es una enfermedad y todo eso, ¿no? Sibarita es una persona que disgusta la comida y sabe mucho, es un sibarita, el tipo era un sibarita. Él decía que el nombre de mayonesa era incorrecto porque el nombre de mayonesa no es francés, sino que él favorecía el nombre de bayonés. ¿Por qué? O bayonesa. Porque él consideraba que parecía la ciudad de Bayonne en Francia. Pero tampoco es verdad eso. Fíjate, tú dirás, ¿este tipo dónde va a parar? Ya vas a ver dónde sale. Parece complicado, pero ya vas a ver dónde sale. En realidad, existen recetas de mayonesa desde principios del siglo XIX. Un maestro de cocina, cuyo padre fue el chef de Luis XVI en el Palacio de Versalles, publicó en el año 1815 un libro de cocina en el que se describe la mayonesa en su receta número 58. O sea, por tanto, ¿a dónde vamos? Pero de todas maneras, pregunto otra vez, ¿de dónde sale la mayonesa? Bueno, la historia, la más seria, la más real, la que parece que es la que es, dice que el origen de la mayonesa es menorquín. O sea, pero antes de incluso citar aquí, que de este punto, tengo que decirte que desde el medioevo hay evidencias de citas de algunas salsas o emulsiones basadas en aceite y huevo, o ambos inclusive, que podrían ser consideradas las abuelas de la mayonesa. De esa época, en el libro de gastronomía conocido como Livre de Saint-Sauveur, yo hablo un francés espectacular, se menciona a la ajada como un condimento de base de ajos picados, mezclados con caldo de carne y espesado con migas de pan. Era muy líquido, para hacerlo espeso le metían migas de pan. Esa receta aparece de forma similar en otros textos italianos de la época, donde denominan a esta salsa agliata o agliata bianca, o sea, agliata blanca. Y en ese inventario aparece otra cosa que también está en la familia de la mayonesa, que es el almodrote. Si tú vas a tener un niño mañana, que van a ser mañana, no le pongas al niño almodrote. Sé que te sientes tentado, el nombre es bonito, es distinto. Almodrote Fernández, pero no se lo pongas porque no sería correcto. ¿Qué cosa era el almodrote? El almodrote era una salsa elaborada principalmente con aceite, ajos y queso rallado. Muchos historiadores aseguran que, sin embargo, el almodrote, esto se sigue complicando, pertenece a la comida, a la cocina sefardí, pues por tanto es judío, y que originalmente se basaba en la berenjena macerada en el mortero y que llegó más tarde a la cocina española antes del siglo XII. Precisamente es en la cocina española donde el almodrote adquiere manteca de cerdo y yemas de huevo, que para darle más consistencia, y evidentemente aquí hallamos el ADN de la mayonesa, entonces se cree que esa sería también otro de los antepasados de la mayonesa. El nombre este de almodrote procede del verbo griego que es morión, que significa remover. Y esta salsa sobrevive en España con el nombre de ajoqueso, una sola palabra, ajoqueso. Si es ajoqueso, es que tiene ajo y que tiene queso. Y aparece en la cocina de las Islas Canarias, que lo tenemos ahí en la sangre los cubanos, como nombre, como almogrote, en vez de almodrote. Ok. Ahora, Ruperto de Nola, ya terminando esta primera media hora, que era catalán, escribió en el año 1477, antes que Colón llegase a América, uno de los primeros libros de cocina en Europa llamado Libre del Coj, impreso por primera vez en el siglo XVI en Barcelona y que consiste en un recetario de cocina catalana basado en el Libre de Saint-Sauveur, que ya yo mencioné, y describe una salsa que parece mayonesa y que se empleaba como acompañamiento de huevos. En el árbol genealógico de la mayonesa, que parece no terminar, los investigadores señalan como el antepasado más cercano de la mayonesa a uno que yo sé que tú sí más o menos conoces, que es el alioli, que está relacionado con la ciudad de Mahón. Ah, ya estamos entrando, porque Mahonesa, por ahí va, ok. Y aquí, justamente al mencionar a Mahón, es donde parece que finalmente, en la primera media hora de la barbacoa de Pepe, hemos dado con el origen de la mayonesa, finalmente, el nombre de la mayonesa, y también hemos dado con la fe de bautismo de la mayonesa, porque vamos a averiguar por qué se llama mayonesa o mahonesa. ¿Ocurrió? Escucha bien. Bueno, ¿qué ocurrió? No, yo voy a salir ahora. Esto tenía que ver con Richelieu, que tenía hambre, y cuando los franceses entran en Mahón, en el puerto de Mahón, en las Baleares, en Menorca, él sale por la noche a comer algo. Imagínate, esto fue en el año 1756, y entró en una fonda que ni las pizzerías cubanas, de la peor pizzería cubana, la que estaba en Manzanillo ahí, ¿cómo se llamaba? Que estaba ahí en la calle, bueno, ahí frente a la Casa de Cultura, frente a la Golorita, ni ahí. Entró en una fonda terrible y no había pizza, lo que había era un pedazo de carne. Entonces él entró, el Richelieu, y entonces tenía hambre. Y entonces el fondero que estaba ahí le dijo, ¿qué usted quiere comer, su excelencia? Dice, no, lo que tenemos es esa carne que tenemos aquí. Y entonces el mismo fondero, la carne estaba tan mala que le dio pena. Y dijo, no, su excelencia, usted merece otra cosa. Y entonces el Richelieu, que tampoco se la quería dar de muy, tú sabes, de rimpimpín, dijo, mira, yo en tiempos de guerra, yo como lo que sea, arréglame eso ahí. Y este señor agarró esa carne que estaba terrible y le metió un alioli muy parecido a la mayonesa y así salvó. Entonces, ahora, esos los detalles, incluso lo que dijo Richelieu, el diálogo de Richelieu con el fondero, todo eso, más además la historia está terrible, que me está mandando aquí un mensaje de Gilberto Reyes contándome que él odia la mayonesa. Ese plato olía peor que la mayonesa de Gilberto Reyes, la que él olía cuando estaba corrupta la mayonesa políticamente. Y eso te lo cuento ahora. Vamos a salir ahora con Acerejé. ¿Te acuerdas Acerejé? Acerejé de Jebe, tú deja. ¿Te acuerdas esa canción? Las chicas del cachú. ¿Por qué traje esta canción? Porque en algún punto el cachú y la mayonesa se juntan y paren a la salsa rosada. Entonces ahí está estas chiquitas que se llaman Ketchup, las hijas del cachú, las hijas del tomate, Acerejé. Yo vuelvo contigo,
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. Una encuesta refleja que los cubanos quieren más negocios privados y libertad política. Piden al gobierno de España que interceda por la libertad de Eduardo Cardet. El turismo a Cuba se desploma, señala un estudio de una firma consultora con sede en la ciudad de Miami. Los Estados Unidos exigen elecciones libres en Nicaragua para restaurar la democracia. gasolina racionada con carnet de la patria, la nueva política energética de Nicolás Maduro. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a reunirse con representantes de Irán. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
México es un cercano y valioso país, amigo y aliado de los Estados Unidos. Ambos países no solo comparten 3.200 kilómetros de frontera, sino también poderosos vínculos de pueblo a pueblo y de cooperación en asuntos vitales tales como el comercio, la inmigración, el desarrollo y la seguridad. El 1 de julio, el pueblo mexicano eligió a un nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien comenzará su período presidencial el 1 de diciembre. Para reafirmar la fortaleza e importancia de la histórica cooperación entre ambos países, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió a Ciudad México una delegación de alto nivel presidida por el secretario de Estado, Mike Pompeo. El secretario de Estado se reunió con el presidente saliente, Peña Nieto, y con el presidente electo, López Obrador, junto con funcionarios de alto nivel de ambos partidos, para discutir las relaciones tanto presentes como futuras y la cooperación entre los Estados Unidos y México. En declaraciones realizadas después de la importante reunión, el secretario de Estado dijo que esperaba con optimismo trabajar con el presidente electo, López Obrador, después de la transferencia del mando, y que continuará trabajando con la administración del actual presidente, Peña Nieto, para solucionar la amplia gama de programas de trabajo comunes. Esto incluye nuestras relaciones económicas, los asuntos relacionados con la frontera y la seguridad, así como las prioridades tanto regionales como mundiales que ambos países consideran de alta importancia. La actualización del ya obsoleto Acuerdo de Libre Comercio de la América del Norte, o NAFTA por sus siglas en inglés, es la principal prioridad. Los Estados Unidos continuará trabajando con México y con Canadá para poner al día el acuerdo que fuera iniciado hace 24 años, y los tres países concuerdan con el hecho de que la América del Norte debe continuar siendo la región económicamente más potente y más competitiva del mundo. El gobierno de los Estados Unidos también está determinado a lograr un firme desarrollo y mejora en la seguridad de ambos lados de la frontera común con México. Se trabaja también en la eliminación de la amenaza que constituyen las organizaciones criminales internacionales, que trafican con drogas ilegales, con armas y con seres humanos en ambas direcciones a través de dicha frontera. Finalmente, tanto los Estados Unidos como México continuarán cooperando en asuntos que presentan problemas, tanto regionales como mundiales, tales como la reducción de la violencia, la falta de seguridad y la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras, así como la promoción de las oportunidades comerciales y económicas en dichos países. Las reuniones reafirmaron que México y los Estados Unidos son vecinos, socios y amigos, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo, que por supuesto habrá dificultades que vencer, habrá desafíos y habrá que tener buena voluntad para solucionarlos. Que toda relación bilateral los tiene, pero también que tenemos confianza en que si trabajamos con sinceridad y buena fe, México y los Estados Unidos juntos podrán lograr metas maravillosas.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El grupo de Chocolate, señores, que después que se hace tan famoso con esta canción que se llama Mayonesa, bate que bate la mayonesa, oye, atrás se separaron, viejo, pero ¿por qué? No, me parece un disparate tremendo, pero por ahí es la historia real. La canción Mayonesa, grupo uruguayo, señores, te voy a hacer un día, Mike, que está anotando ahí, y voy a traer un amigo personal uruguayo para que te cuente aquí que el tasajo no es uruguayo. Es decir, el tasajo sí es uruguayo, pero no sé, tú seguramente no sabes esta historia. Los uruguayos no comen tasajo. Me lo dijo a mí incluso, dice Pepe, los que glorificaron el tasajo y lo han llevado a un nivel casi de salón son los cubanos. Y es una historia muy interesante que te voy a contar aquí en la barbacoa de Pepe. Soy tu servidor, Pepe Forte, y este es el primer programa de América Latina que se hace con Espejuelos Oscuros. Y hoy, señores, parte de la cosa interesante de este programa es que hace a cada rato, como en el caso de hoy, hace inmersiones en comestibles, en cosas de la comida, detrás de los cuales hay una historia muy interesante, muchas veces desconocida. Ese es el caso de la mayonesa. La media hora previa que estuve hablándote de la mayonesa, realmente, aparentemente, cuando nace en este punto que voy a referir ahora, y algunos estarán diciendo, por ejemplo, Cuco, el buen amigo Cuco, estará diciendo, ¿por qué no empezaste por ahí? Cuco, espero que entendáis, mi querido amigo, que yo tengo que estar una hora entera hablando aquí. Entonces, por eso yo tengo que hacer este tipo de cosas, porque si no, imagínate tú, se me acaba la mayonesa en 10 minutos. Yo tengo que investigar la mayonesa, levantarme a las 4 de la mañana, ojeroso como un mapache, por ahí, ¿no? Y entonces doy con la historia de la mayonesa, que después la escribo, la publico en mi página, lo que fuere. Así que la media hora previa hace falta, porque te estaba contando la historia cavernícola de la mayonesa, hasta llegar a este punto. El punto que te voy a referir ahora es, ocurre que el 18 de abril del año 1756... el cardenal Richelieu, sí, sí, famosísimo, que tú lo has visto en las portadas de libros de historia, en que tú no sabes mucho cómo es, porque así es, ¿no? Uno a veces va a la escuela, así, ah, sí, Richelieu, ¿quién es Richelieu? ¿Quién es Richelieu? Entonces ahí te pones colorado. Richelieu, señores, se le ocurre atacar el fuerte de San Felipe. Entonces invade el puerto de Mahón, M-A-H-O, con acento arriba, N, Mahón. Eso está en Menorca, en las Islas Baleares. Se topa entonces allí con el primitivo Alioli. Él no lo conocía. La palabra alioli viene del catalán, que es alioli, que significa ajo y aceite. El alioli aquí en Miami, yo no sé en Cuba, aquí en Miami el alioli es bastante frecuente. En un restaurante, en la diversidad de restaurantes españoles que hay aquí, tú pides alioli y te lo traen. A mí me encanta. Es una salsa típica de la gastronomía mediterránea. En el lado ibérico peninsular, está en lo que es el sur, o sea, están en las regiones donde está Aragón, Valencia, la parte catalana, por supuesto, está en Murcia, está en Andalucía, y en la parte insular, que son los Baleares, ahí también el alioli, es una emulsión de aceite de oliva y ajo. Y en el manuscrito del año 1750, conocido como Libre de Arte de la Cuina Menorquina, o sea, Libro del Arte de la Cocina Menorquina del siglo XVIII, de Francesco Roger, la salsa aparece en 19 recetas. El historiador Lorenzo Lafuente describe en sus anotaciones cómo Richelieu dio con el alioli, según el siguiente diálogo. Tengo aquí el diálogo de lo que pasó. Yo no sé cómo, no había teléfono celular para registrar el diálogo, pero quedó registrado. El duque de Richelieu vagaba cierta noche por las calles de Mahón y, apremiándole el hambre, entróse muy de tarde en una fonda para pedir algo de comer. Al decirle el fondista que ya no quedaba nada, le rogó que mirara bien y, registrando en la cocina, halló unas piltrafas de carne de ingrato aspecto. El fondista le dijo: «Señor, es lo único que hay y no es decente para el paladar de vuestra excelencia». Pero como no había otra cosa, Richelieu, ni corto ni perezoso, que tenía un hambre que se moría, ripostó: «Arréglelo como podáis, que en tiempo de guerra y de hambre no hay pan duro». Esta frase parece cubana, pero no, fue allí en Mahón, en el año 1756. El fondista entonces arregló las carnes con una salsa, de manera que se las hizo tan gratas al duque que hubo aquel de preguntar que qué salsa era aquella tan deliciosa. Y entonces el fondista dijo: «Señor, es simplemente una salsa de huevo». Entonces Richelieu ripostó y dijo: «Pues dígame cómo se hace, que la voy a apuntar». Quizás la apuntó en el celular, no sé qué fue que se la apuntó. Y entonces, al no saber cómo se llamaba la salsa, como la salsa estaba, se le hicieron en Mahón, le metió el gentilicio de mahonesa. Ya ves que estamos entrando en caja, mahonesa. Entonces se metió eso en el bolsillo, se la llevó a Francia, y los franceses, él empezó a hacer la salsa por allá, la mahonesa, mahonesa con H, porque si no tiene falta de ortografía. Pero ocurre que los franceses son refractarios al ajo, y entonces le quitaron el ajo. Y entonces ahí es que nace mayonnaise, que significa mayonesa, para honrar la victoria en Mahón. A pesar de esto, la mayonesa no se hizo popular en Francia al principio. La primera mayonesa era más licuada y no tan blanca, era más amarillenta, razón por la cual, como te conté, le agregaban migas de pan para espesarla. Lo cual se parece, tú has estado en Inglaterra, el porridge, que es una cosa terrible. El porridge es un cereal. Entonces el cereal se le pone a la leche para espesar la leche. Allá tú. Entonces, ahora, hablando de los ingleses, porque siempre hay gente para explicarlo todo, y todo, las cosas que son famosas siempre tienen padres. Todo el mundo quiere ser padre de lo que sea, ¿no? Entonces dicen los ingleses que no. Los ingleses dicen que la mayonesa, no es nada para nada ni de Mahón, ni que es ni es mahometana tampoco, ahora se me ocurrió, ¿no? Porque podría ser ya que es Mahón, bueno, es la mahometana, es musulmana la mayonesa. No, los ingleses dicen que existió, los ingleses dicen que la mayonesa es tan inglesa como los Beatles, más o menos por ahí, o como el Titanic. Ellos dicen que la mayonesa viene porque hubo un general que se llamaba McMahon, y entonces McMahon inventó esa salsa. Dice que estaba aburrido, en vez de estar peleando. Es lógico, mayonesa, el tipo se llama McMahon, tú sabes, podría ser. Pero no, francamente, la mayonesa viene de la historia que te conté Richelieu. Entonces, la mayonesa comienza a aparecer aquí y allá, en un libro de cocina, un libro por acá, un libro por allá. La mayonesa comienza, pues, a mejorarse. Así sigue apareciendo aquí. Tengo más libros de cocina, los cuales, bueno, incluso aparece en el año 1806, porque está el asunto del origen y el origen de la, si es mayonesa, ¿cómo es que termina en mayonesa con Y, que no tiene nada que ver con el mes de mayo? ¿Cómo? Además, ¿cómo? Según el libro de Marie-Antoinette Carême, esta es una chef, en el capítulo 10 de su obra, ella refiere a la salsa como mayonesa con qué. Mayonesa con G, o sea, porque viene el verbo mañer, M-A-G-N, mañer, que significa manier, que significa manipular. Todo el mundo quiere ser el padre de la mayonesa, señores. Qué cosa, ¿no? Y eso cuando no apareció todo por ahí, Doña Delicia, que dice, la mayonesa la inventé yo, eso viene ahora. Y entonces, de ahí salió a mayonesa, que significa yema en el francés antiguo, moyu. Al revés de yema, yemu, moyu, pero por ahí va. Y entonces, mayonnaise, porque también se aparece uno que es el duque de Mayenne, Entonces el duque de Mayenne dice que la mayonesa es de él. Y ya, yo no sé. Qué pena que a mí no me pusieron un nombre con M para decir que la mayonesa es mía. Ahorita aparece Viñoli diciendo que la mayonesa es de él. El asunto está que la palabra mayonesa va haciéndose, tú sabes, más famosa hasta que llega, oye esto tú, hasta que llega, tú, señores, esto lo encontré en la Enciclopedia Británica, son como 500 páginas. Yo busqué el otro día no sé qué cosa, la historia de la aspirina, la historia de la aspirina es más chiquita que la historia de la mayonesa, esto es increíble, ¿no? Tiene una cosa que se llama el efecto Pla. Ocurre que Josep Pla, que es catalán, ya hay dos catalanes, ya esta parte también me preocupa, porque bueno, ya hay dos catalanes metidos en la historia. Ok, él publicó en la revista Destino, él dice que debe ser mayonesa, no baonesa, mayonesa, porque él dice que la palabra mayonesa sale de la palabra mayonesa en francés, al revés, yo pensaba que era al revés. Es como que la gente piensa, yo siempre lo pensé así, yo siempre pensé, y seguramente si yo te pregunto, tú vas a pensar, tú seguramente tú piensas que el mamut es el padre del elefante, porque es el que está peludo, y generalmente la gente con el tipo se pone calva, ¿no? No, al revés, viejo, yo no lo sabía. El mamut es el hijo, además como el mamut usan las cosas prehistóricas y el hombre en el Cáucaso, el mamut es al revés. Los elefantes son africanos y se aburren y empiezan a caminar hacia arriba y llegan a la India. O sea, hay dos tipos de elefantes nada más. Eso es un, yo sé que ahora el amigo este, ahora Cuco, se volvió loco. Ok, los elefantes se van de África. Los que se aburren se fueron de África, otros se quedaron en África. Entonces, unos elefantes llegan a la India y se quedaron, que son los que tienen la cabeza plana, se quedaron ahí. Entonces, hay elefantes indios y si dicen que hay elefantes australianos, es mentira. Hay dos tipos de elefantes nada más, los indios y los elefantes, los indios y los africanos. Pero el de la India siguió para arriba, eso se demoraron muchísimo. Y cuando llegaron ahí a la parte del Cáucaso, se encontraron con el frío y se llenaron de pelos para poderse proteger. O sea, es al revés, el mamut sale del elefante, no al revés. Pero bueno, yo pensaba que la palabra mayonesa sale del mayonnaise francés. No, es lo contrario según el efecto Pla. Y este señor es el que coge y escribe de esto. Y ocurre que este señor se considera que el efecto Pla es el que hace posible la mayonesa. Ahora, para confundir más aún, llega el autor Ángel Muro, que sostiene que el origen de la mayonesa está vinculado no está vinculado con esta historia que te conté del puerto de Mahón por Richelieu. Y para demostrarlo, encontró una poesía firmada en el año 1625 de un autor francés que es Lancelot, que le dedicó una especie, picuísimo, una especie de poema culinario o una especie de receta poética, depende de cómo lo mires, de allá para acá, de aquí para allá, a la mayonesa. Y yo te lo voy a leer. Escucha esto. Picúo dice, salsa mayonesa. Esto se recita con las manos así como cuando uno recita, los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor. Dice, en tu tazón de porcelana, no pega, pega en francés. En tu tazón de porcelana, habiendo puesto una yema de huevo, sal, pimienta y una pizca de vinagre, ya el trabajo ha comenzado. El aceite se echa gota a gota, la mayonesa toma cuerpo, espesando sin darse uno cuenta, en oleadas brillantes hasta los bordes. Cuando usted juzgue que la cantidad puede ser suficiente para su gusto, póngala al fresco por prudencia y se acabó, no la toque más. Esto no es cuento. Esto lo escribió Lancelot en el año 1625. A quien está mirando televisión Martín nos dice aquí, lo puede ver ahí, está el poema aquí. Ahora, aquí se aparece Camilo José. Esto es interesantísimo. Camilo José Cela, nada más, que dijo que no, que eso era un cuento. Y que ese poema que este Muro dijo que es de 1625, no, que es del año 1846 y que lo escribió Aquile Ossani. Ahí sí ya tiene lógica ya, entonces dice que lo que dice Muro no tiene nada que ver. Entonces, el caso fue que, señores, la primera vez que aparece en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia es en el año 1732, pero hay mención, pero no es hasta el año 1925 en que el diccionario de la Real Academia pues alude directamente al nombre de mayonesa. El caso es que va por aquí. Ahora, en cuanto a la parte industrial, la mayonesa es una técnica que, por supuesto, empieza a tener éxito en el siglo XX, y la mayonesa comercial se vendió por primera vez, por supuesto, con Estados Unidos, en New York, en Manhattan, En el año 1905 nace la familia esta, que eran inmigrantes alemanes, los Hermans, y entonces comienzan a vender en una tiendecita que tenían en la avenida Columbus, entre las calles 83 y 84, comienzan a vender la mayonesa ahí, pero la registran en el año 1926. O sea, la mayonesa, si te pone a ver, es esta industrial 1926. Esta es como la que manejaba Gilberto ahí en la tienda aquella, en la fábrica aquella. Pero no es hasta el año 1907 como tal, a pesar de que este la registró en el 26, que la conocemos así, porque una señora que se llamaba Amelia Scholar, que tenía su propia receta, fue porque una cosa es fabricar, otra cosa es envasar, otra cosa es distribuir. Y esta señora es la primera que logra envasar la mayonesa en 1907. Y por supuesto, bueno, que está la salsa rosada, que se mezcla mucho, que es la mayonesa con el ketchup, muy frecuente en caso de Inglaterra, en los fish and chips, para comerse las papitas fritas. Está otras salsas parientes, que es la salsa tártara, que tampoco es tártara. Esto yo no sé, pero bueno, la salsa tártara tampoco, los tártaros nunca comieron salsa tártara. Para alguien dijo que era salsa tártara, va por ahí. Yo no entiendo, pero bueno. Y entonces, bueno, aquí está la parte que te cuento ahora. La mayonesa, señores, la mayonesa en el caso de Cuba tenía un protagonismo especial en los últimos años. Yo recuerdo cuando era niño, esta es la parte que te quería comentar, que se comienza a vender bajo el nombre aquel de Doña Delicias, la etiqueta aquella que venía en amarillo, que tenía una negrona cubana bonita, se parecía a un Jemima, que es un personaje, ahí estamos mirando en este momento Doña Mayonesa. Esta etiqueta que estamos mirando es de ahora, pero hay otra etiqueta ahí que yo traje para un videito que me hice. Esta etiqueta que estamos mirando, esta es la etiqueta que decía sabrosísima y cubana, y esa etiqueta no existe. Los muchachos ahora jóvenes no la conocían. Doña Delicias, mayonesa hecha en Cuba, sabrosísima y cubana. Deberían contratarme para hacer el comercial, pero bueno. Entonces, este pomo que era de cristal, transparente, con la tapa de metal. Esta es la mayonesa que venía de a manera racionada. Primero venía a la bodega, tocaba un pomo por núcleo cada no sé qué tiempo. Y aquí vienen mis recuerdos de infancia, que seguramente tú los tienes también, que cuando se perdía la mayonesa, que la mayonesa era por estación. Estamos en la estación, yo me imaginaba que había una mata de mayonesa que paría, o sea, la hacía como el mango, que es en el verano. No sé por qué razón la mayonesa se perdía. Y entonces eso trae como consecuencia que los cubanos de toda una época comenzaron, en mi caso lo hacía. Uno de mis recuerdos de infancia más bonito es, incluso me gustaba cooperar. Y recuerdo aquello que mi abuela o mi madre a veces, déjame ayudar a hacer mayonesa. Lo hacían en un bol, en una fuente de cristal. Y entonces comenzaban a batir las yemas del huevo ahí y había que dejarle caer un chorrito uniforme, estándar, en cuanto a la gotica. Porque entonces te decían, a gotica, que decían que si el chorrito o la gotica esa no tenía un ritmo, se cortaba la mayonesa. Y yo parece que sí, yo siempre he pensado que eso era una exageración, pero parece que sí. Mira, se cortó la mayonesa. Entonces, después yo decidí no contribuir más, porque entonces generalmente, también tenía que ser uniforme el batido, pero generalmente si la mayonesa en casa se corta, la culpa se la lleva siempre sin remedio el totí. Digo, la persona que estaba echando el chorrito del aceite ahí es el que sea el culpa, entonces mejor yo no me meto más en esto, ¿no? Pero recuerdo, y por supuesto que me gustaba muchísimo la mayonesa que hacían mi madre y mi abuela en casa, pero las cosas que pasaban, yo recordaba como niño a nivel de paladar, que aunque era muy sabroso y todo eso, sin embargo no era como la industrial. Uno siempre añoraba la industrial, le faltaba algo, pero se hacía la mayonesa, se guardaba. La mayonesa puede estar un tiempo, la industrial por lo menos, tú puedes, por eso que los mercados aquí en Estados Unidos, cuando tú la compras, no están fríos. Después que la abres, sí se recomienda que, a pesar de que tiene tanto nivel de aceite, sí se recomienda que la pongas en frío. Pero aquí viene lo que te cuento, que creó la mayonesa, como era una de las pocas alternativas que tenía el cubano para comer en toda esa época que estoy hablando de los años 60 y 70. Estas son las cosas que, usted está haciendo toda la mayonesa y de alguna manera te lo he hecho de una manera un poco simpática, si puede ser así. Pero este tipo de programa es interesante porque, francamente, en primer lugar, la historia de la mayonesa, como te acabas de enterar, es increíble, es una historia increíble, incluso sobre todo con este nivel de que se pierde la historia, que todavía, aunque está más o menos bastante ecologizada, dónde se creó, pero junto con eso está todavía las dudas del origen de la mayonesa y también junto con eso el origen del nombre de la palabra mayonesa. Pero aparte de eso, cuando aterrizas en el lado cubano, con todo lo, lo banal, lo trivial que puedas hacer, no lo es, porque a través de eso tú puedes otra vez, como siempre digo, reconstruir a través de una estampa como esta, un periodo de la historia de Cuba que está ahí, que no es mentira. Y sobre todo, cuando una cosa como esta altera o crea, o altera los hábitos culinarios de una nación, los establecidos, o crea unos nuevos, fue lo que dije al principio. La manera, y esto francamente es una cosa digna de estudio de sociología, la manera en que el cubano en los últimos 60 años consume la mayonesa como la como yo en mi casa, que me la como con pan, no se come así en ningún lugar del mundo. La mayonesa es un aderezo, es un agregado que se pone en un sándwich, que se pone en una ensalada. Comer pan con mayonesa, o sea, comer mayonesa per se, porque también comer mayonesa con tenedor no se puede, y ni con palitos chinos tampoco se puede. No trates porque terminas en el manicomio. Ahí te van a entender tus amigos, pero los médicos nunca. Entonces nunca te van a dar el alta. Si, mientras tú intentes comer mayonesa con palito chino, no te van a dar el alta de mazorra nunca, jamás. Pero bueno, hablando seriamente ahora, tú no puedes comerte la mayonesa a pulso, que es como se dice, porque no hay quien se la coma. Pero la manera de comerse la mayonesa sola per se es esto que te acabo de comentar, que es comérsela con galleta o comérsela con pan. Y eso es un hábito de consumo de la mayonesa que no existe, y yo he caminado al mundo, ¿sabes? No existe en ningún lugar. Por tanto, todo lo tonto que parezca que la historia puede ser, no lo es, porque te sirve para reconstruir un periodo de historia, de la historia de una nación, que es este particularmente de nuestra querida Cuba. Así que por ahí va. Gracias. Yo voy a salir ahora de aquí, que se la traje ahí, que Viñoli la va a tocar ahora. Traje Mrs. Robinson, de Samuel Garfunkel. ¿Qué tiene que ver la canción Mrs. Robinson con la mayonesa? ¿Qué tiene que ver? Nada, nada que ver. Ya estaba harto, ya no encontraba qué poner. A lo mejor Mrs. Robinson comía mayonesa con pan. Yo lo dudo muchísimo, ¿no? Esta canción maravillosa del año 67, de la película Grabado, ¿eh? Gracias como siempre por la atención, y disfruta la historia de la mayonesa. Y ya una vez que terminé, trata de poner la lupa seria sobre ella para que tú veas que sí lo es. Gracias y bye bye, ¿eh?
Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Bless you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our fathers. We'd like to help you learn to help yourself. You all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, el fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.